Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Los hombres, todas las mujeres sueñan, pero no de la misma manera. Aquellas que sueñan por las noches, en los recodos polvorientos de su mente, despiertan en el día para descubrir que era tan solo vanidad. Pero los que sueñan, las que sueñan durante el día, son hombres y mujeres peligrosas, porque pueden actuar sus sueños con los ojos abiertos para hacerlos, ¿por qué no?, posibles. Saludos a la dos, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, una invitación a navegar, a soñar con los ojos abiertos. Última travesía y travesuras de este año 2009, regresamos el próximo jueves 7 de enero, última travesía que vamos a aprovechar, aunque sea durante unos minutos, para soñar con un nuevo orden mundial. Vamos a hablar también de este que todavía tenemos aquí y seguimos sufriendo, o siguen sufriendo muchas gentes. Vamos a ir hasta El Salvador para hablar de los últimos asesinatos que han tenido lugar en ese país, asesinatos de ecologistas que se oponen a una empresa minera. Vamos a escuchar una entrevista con José Acosta, que es integrante de Amigos de la Tierra de El Salvador, que habla, denuncia los asesinatos de varios compañeros suyos por oponerse al trabajo de las multinacionales en su país, en El Salvador. Recorreremos la calle Libertad, Askatasuna Kalea, en compañía de Chema y su Bataclan bilbaíno, que además de recorrer la calle Libertad, nos va a llevar también a un curioso rincón, a un curioso lugar que tenía el nombre de Happy Hotel, Hotel Feliz. Muchos fueguitos, muchos sueños, mucha felicidad hoy para repartir aquí en nuestro programa. Zarpamos, sin más tiempo que perder, lo hacemos con unas gentes que son la nueva apuesta musical de la compañía Casbah Music desde Cataluña. Se llaman Microguagua y llevaban tiempo tocando en las calles del centro urbano barcelonés. Su primer CD que ellos mismos autoeditaron se llamaba Rootside, y este segundo trabajo que ahora edita Casbah Music lleva por título Barrio Santo. Barrio Santo es un disco de reggae y dicen que sale, bueno, después de un montón de ensayos frente al público en el Portal del Ángel, en la Plaza Cataluña o en las Ramblas, después, en definitiva, de un montón de ensayos y actuaciones delante de la gente en esas calles de Barcelona. Vamos a escuchar algunas de las canciones de esta banda, Microguagua, y de este disco Barrio Santo editado por Casbah Music. Nos vamos, para empezar, con una preciosa canción que tiene a la mar y al corazón por protagonistas, Cuore di Mare. Zarpamos.
Cresce La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos con un comunicado que nos han hecho llegar las gentes de la agrupación SOS Errigoiti en relación a una entrevista que aquí en Tastasi Ratia y en Eguzki en Alavedi, en el programa Suelta la Olla, hicimos a las gentes de la plataforma vecinal Errigoiti Arrieta Garbi. Un comunicado que nos han contado las gentes de SOS Errigoiti, quieren hacer público porque se lo enviaron hace unos días a las gentes de la plataforma vecinal Errigoiti Arrieta Garbi y no han recibido ninguna respuesta. Dice el comunicado de la agrupación SOS Errigoiti a la plataforma vecinal Errigoiti Arrieta Garbi en dicha entrevista, en la entrevista en Tastasi Irrati Libre A, a la pregunta ¿qué partidos hay en estos municipios aparte del PNV? Dos miembros de la plataforma han realizado las siguientes declaraciones y citamos textualmente: realmente solo hay en Errigoiti, solo existe otro partido que es SOS Errigoiti, pero muy con una muy baja actividad, o sea, porque el propio alcalde del PNV los tiene un poco captados, o sea, es muy difícil, ellos mismos no saben cómo posicionarse a día de hoy, no nos han trasladado, sí que están acudiendo a las reuniones vecinales, pero no nos han trasladado su punto de vista, o sea, cuál va a ser y cuál va a ser su lucha sobre esta planta. En primer lugar, queremos aclarar que SOS Errigoiti no es un partido político como tal, sino una agrupación de vecinos que se ha movilizado hace tres años, por las actitudes de este gran microtrepa que tenemos, por desgracia, en Errigoiti y que hoy en día estamos donde estamos como consecuencia de las mismas razones por las que se movilizó SOS Errigoiti. Por otro lado, no entendemos cómo en la entrevista se omite la existencia de ANV en Arrieta y Errigoiti. Para SOS Errigoiti es una grave ofensa la afirmación de que estamos captados por el alcalde cuando llevamos tres años de insultos por parte del mismo, silencio de sus concejales y ahora, que es tiempo de arrimar el hombro, este tipo de declaraciones nos hace replantear si participar o no en esta plataforma vecinal Errigoiti Arrieta Garbi. ¿Cómo se nos puede echar en cara que en este caso no sabemos posicionarnos y que a día de hoy no os hemos trasladado nada cuando ya lo hemos hecho por activa y por pasiva? Eduardo, se refieren a la persona entrevistada en Tastasi Irrati Libre A, ¿cómo te has informado? Todo esto nos demuestra que el que no se informa es porque no quiere, ya que llevamos tres años buzoneando un boletín con todos los plenos, las acciones, decisiones, mociones, decretos, recursos, alegaciones, querellas, etcétera, transmitiendo a los vecinos toda la información de que disponemos. Todo ello, boletín, abogados, procuradores, financiado con las dietas de las concejalas, 40 euros por pleno y concejal y con recursos particulares. Esto es baja actividad. Nosotros también somos una plataforma de vecinos. ¿A cuántas reuniones o plenos habéis acudido vosotros? ¿Cuántas veces os habéis interesado por la realidad del pueblo? Os recordamos que tenemos un correo electrónico y que no lo habéis utilizado ni para informarnos de las reuniones. Será, como dijo en la prensa Martín Orbe, que este pueblo tiene lo que se merece. Nosotros, hasta ahora, pensamos que no. Para terminar, un aforismo de César Manzanos, dicen las gentes de SOS Errigoiti. La lógica del poder, inyectar escasez en las vidas de los parias para enfrentarnos y no tener que combatirnos porque nosotros solitos nos exterminaremos masivamente. Sería deseable que nos comunicarais vuestras reflexiones al respecto, a la espera de vuestras noticias. SOS Errigoiti, diciembre de 2009. Es el comunicado íntegro que nos ha hecho llegar desde la agrupación SOS Errigoiti y que va dirigido a la plataforma vecinal Errigoiti Arrieta Garbi por esas declaraciones, esa entrevista que realizaron aquí en Tastasi Irrati Libre A y también en el programa Suelta la Olla. Hablamos ahora de las gentes de Berriochoga, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales. Hoy, coincidiendo con el pleno del Ayuntamiento de Baracaldo, los Reyes Magos han decidido acercarse de forma anticipada hasta las puertas de ese consistorio fabril para hacer entrega en el registro municipal de varias máscaras antigás dirigidas al alcalde de Baracaldo, Tonchu Rodríguez. El ánimo de esta iniciativa es denunciar las situaciones de enchufismos, ocultación de información, tratos de favor, trapicheos y despilfarro de los recursos económicos que se producen en el ayuntamiento. Bajo el lema "Aquí huele a corrupción", los Reyes Magos han decidido denunciar todas las situaciones de fraude que se cometen con total impunidad y sin ningún tipo de control por parte del equipo de gobierno. Miramos ahora a El Salvador, vamos hasta América Latina. Entre el 20 y el 26 de diciembre, hace unos días, dos ecologistas han sido asesinados en las ciudades en Sutepeque, en el departamento de Cabañas, en ese país, en El Salvador. Ambos se oponían al trabajo de una minera, la empresa Pacific Rim. Ramiro Rivera Gómez fue asesinado el 20 de diciembre y Doralicia Recinos Sorto, estaba embarazada de 8 meses, fue asesinada el 26 de diciembre. Ambos dos integraban el Comité Ambiental de Cabañas y se oponían al proyecto de explotación de la minera Pacific Rim. Según organizaciones sociales de la zona, los ambientalistas fueron asesinados por sicarios contratados por esta empresa minera. Ramiro Rivera Gómez era el fundador del Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura. El 17 de agosto de este año ya había sido víctima de un atentado en el que recibió 8 disparos por la espalda. Doralicia Recinos Sorto era la esposa de José Santos Rodríguez, primer vocal de este comité, quien sufrió un intento de asesinato de parte de los empleados de la empresa Pacific Rim, quienes le apuntaron con un arma blanca. Algunos le amputaron con arma blanca algunos dedos de su mano derecha. En esa ocasión, las autoridades policiales se llevaron detenido a Santos Rodríguez, uno de los líderes que encabezaba la resistencia ciudadana en contra de la empresa minera canadiense y que participa activamente en todas las actividades de protesta. A estos asesinatos se suman también las amenazas de muerte contra personal de Radio Victoria, una radio que está denunciando lo que sucede con esta minera allá en El Salvador. Una carta anónima llegó a las instalaciones de esta radio con el siguiente texto: bueno, ya mandamos al hoyo a 2. La pregunta es quién va a ser el tercero. ¿Será acaso el padre Quintanilla o alguno de los de la radio? Las amenazas comenzaron luego de que los periodistas de la radio cubrieran en junio el secuestro, tortura y asesinato del ecologista y líder social Gustavo Marcelo Rivera. Como veis, terrible la situación que están viviendo los ecologistas, los defensores de la madre tierra allá en El Salvador. Asesinatos continuos, amenazas, torturas. Vamos a escuchar una entrevista que los compañeros de Radio Mundo Real han hecho a José Acosta, integrante de Amigos de la Tierra en El Salvador y buen conocedor de lo que sucedía, compañero de las personas asesinadas hace unos días. Escuchamos esa entrevista que los compañeros de Radio Mundo Real han hecho con José Acosta.
Radio Mundo Real está en contacto con El Salvador a propósito de una triste información realmente que hemos recibido en estos últimos días, que ha sido, bueno, un nuevo crimen contra activistas ambientalistas, en este caso una activista, Dora Santos Sorto Rodríguez, que ha sido asesinada el 26 de diciembre en la comunidad Trinidad. Y para ello estamos en comunicación con José Acosta, de Amigos de la Tierra El Salvador. José, bueno, nos imaginamos horas tristes, difíciles por allí en este momento.
Sí, por supuesto, es una situación muy, muy lamentable lo que está pasando en el departamento de Cabañas, en la zona norte del país, ¿no? Aquí hay que decir que en el año 2005 llega la empresa canadiense Pacific Rim a hacer un trabajo de exploración minera en toda esta zona. Entonces, una de las estrategias de la empresa, y que son estrategias que hemos visto también en otros países de la región, es que llegan y dividen a la comunidad, es decir, siembran rencor, siembran división, siembran intolerancia al interior de la comunidad, en este caso la comunidad Trinidad se llama, ¿verdad? Y entonces, obviamente, una parte de la comunidad empieza a protestar, a rechazar la actividad de esta empresa, pero también ellos contratan voluntades, pagan gente, ¿verdad?, para sus actividades, y un sector de la comunidad entonces se manifiesta a favor de la actividad minera, ¿verdad? Obviamente, esa división, digamos, sembrada por la empresa minera, produce violencia. O sea, no hay ninguna duda para ellos y la responsable de esa realidad es la empresa minera Pastipirrín. Ayer mismo uno de los compañeros de nombre Francisco Pineda me manifestaba, antes yo celebraba la Navidad con mi familia, con mis tíos, y ahora uno de mis tíos mejor me quiere matar, o sea, está enojado conmigo. Y antes de la llegada de la empresa minera, pues la relación comunitaria era diferente. Esa situación de violencia ha llegado a unos extremos, dijéramos, muy preocupantes. A finales del mes de julio del año que está finalizando, fue asesinado Marcelo Rivera, un compañero activista muy conocido en la zona, muy destacado por su lucha en contra de la minería, y continuó, después del asesinato de Marcelo, una ola de amenazas, intimidaciones, agresiones, ¿no?, que tienen como denominador común que las víctimas son personas que se oponen a la actividad minera. Pues resulta que el día 20 de diciembre, el domingo 20 de diciembre, es asesinado otro compañero de la talla de Marcelo, en este es de nombre Ramiro Rivera, aunque tienen el mismo apellido, pero no son familiares. Pero igual, un activista muy conocido, un integrante del Comité Ambiental de Cabañas, que es el grupo que ha liderado, dijéramos, la resistencia frente a la minería. Y empieza nuevamente una ola de amenazas, de agresiones. Junto con este compañero, asesinado el 20 de diciembre, fue asesinada otra persona de la comunidad. Ella no tenía mucha relación con el trabajo, digamos, contra la minería, pero coincidió el hecho de que venía en el mismo vehículo en el que se trasladaba, en este caso Ramiro. Además, una niña de 13 años de edad resultó herida de bala, y el día 26 de diciembre, hace apenas 3 días, fue asesinada una compañera que sí había tenido un papel muy protagónico en la resistencia contra la minería, en este caso Dora Santos Sorto Rodríguez, ¿verdad? El asesinato de esta compañera fue uno de los asesinatos más brutales que hemos conocido en este país. Primero, decir que fue atacada por la espalda, a balazos por la espalda, sin importar que tenía un bebé en su vientre de 8 meses de edad, sí, tenía 8 meses de embarazo, y además venía cargando un bebé, otro bebé de 2 años de edad. Este bebé también resultó herido de bala en una pierna, ¿verdad? La población de la comunidad está sumamente indignada por este hecho, ¿verdad? Hay un clima muy tenso, un ambiente de bastante, dijéramos, por un lado consternación, pero por otro lado una mezcla de tristeza, de indignación y de impotencia de la comunidad, precisamente por el hecho de que las instituciones del Estado no han funcionado. O sea, la policía, la fiscalía no ha estado a la altura de esta situación, porque hay que decir que en el caso de Ramiro tenía custodia policial, porque Ramiro ya había sido víctima de un atentado a muerte meses anteriores. Él había sido víctima de un atentado donde le impactaron cinco disparos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que era víctima, era testigo, porque él conoció más bien a sus agresores. Y es que la gente de la comunidad conoce, ellos saben quiénes son los actores materiales de todos estos crímenes.
Precisamente.
Él usaba de la protección de la policía. Uh-huh. Y al momento de su asesinato, era custodiado por 2 policías. Y 2 policías que no tuvieron, digamos, ningún protagonismo en ese momento. Y en el caso de Dora Santos también fue asesinada a pocos metros del puesto policial de la comunidad. Entonces la población ya no tiene ninguna confianza en las instituciones, y eso nos parece a nosotros sumamente preocupante. Un joven manifestaba el día de ayer, mire, me decía, aquí nosotros preferimos que la policía se vaya y de ahora en adelante vamos a empezar a cuidarnos nosotros solos. Nos parece que este tipo de, digamos, de pensamiento, si bien es cierto, es justificado por la misma realidad que está pasando, pero que no nos puede, digamos, llevar a normalizar la situación, sino que a complicar más las cosas, porque si la comunidad empieza a tomar la venganza por sus propias manos, esta situación pues se va a salir fuera de control.
Precisamente, José, a 72 horas de este nuevo crimen, y bueno, luego de esa consecución de hechos tan elocuente que tú hacías, ¿hay algún detenido, hay alguna persona o alguna organización bajo investigación por estos crímenes?
Solamente hay personas detenidas del caso de Marcelo Rivera, del asesinato sucedido a finales del mes de junio, de julio. Sin embargo, estos nuevos hechos, a pesar de que han sido en frente de la policía, no han, digamos, desembocado en ninguna captura, en ninguna acusación, ni siquiera en una investigación seria. A nosotros nos preocupa que las versiones de la policía han sido que se trata de asesinatos del crimen común, de la violencia común. Sin embargo, creemos nosotros que hay muchos indicios para sospechar que los asesinatos se deben a la lucha que esta gente ha mostrado en contra de la minería. Primero, porque todos tienen ese denominador común. Todos han sido dirigidos a activistas que han tenido un papel muy destacado en contra de la empresa minera. Y lo segundo es que estos asesinatos, por ser, digamos, casi enfrente de la policía y por haberse realizado con la hazaña con que se llevaron a cabo, no pueden atribuírsele a las pandillas, al crimen común. O sea, allí obviamente hay otras razones. Pero lo que, digamos, nos hace sospechar fuertemente es la misma convicción que la gente de la comunidad tiene. O sea, ellos saben, por ejemplo, conocen quiénes han sido los actores materiales de estos asesinatos. Y sin embargo, la voz de las comunidades pues no está siendo escuchada por las instituciones. Ayer mismo el sacerdote que ofició la misa de cuerpo presente de Dora Santos pues era muy enfático al señalar a la empresa Pacific Rim como la responsable de haber sembrado el odio y la intolerancia en la población. Y él decía, no vamos a estar tranquilos en este lugar mientras que esta empresa no se vaya de Cabañas. Y no queremos que se vaya para otro lugar, manifestaba. Queremos que se vaya de Cabañas, del Salvador, y que se vaya también del mundo, en definitiva. Porque si nosotros pedimos que se vaya a otro lugar, a cualquier parte donde llegue, va a ir a causar daños, o sea, como los daños que ha causado aquí en esta comunidad. Entonces, la población tiene muy muy clara, digamos, la relación entre estos hechos violentos y los intereses de esta empresa, digamos, de pues explotar los recursos minerales que hay en la zona. Sin embargo, quiero manifestar que la gran mayoría de la comunidad y de las comunidades aledañas rechazan la minería. En realidad, la gente que está a favor de la minería y los pocos sectores del país que están a favor de la minería son, digamos, pequeños grupos. La gran mayoría de la población está, digamos, rechazando la minería. Estos asesinatos, pues, han sido, digamos, en el marco de una lucha muy fuerte que la población ha estado llevando a cabo, y si bien es cierto, hay bastante temor, porque somos seres humanos y a cualquiera pues nos da temor estas situaciones, la resistencia no ha disminuido. Más bien se ha incrementado la indignación de la gente por estos hechos, está logrando despertar más conciencia en la comunidad, está logrando fortalecer la organización misma de las comunidades, y si bien es cierto, hay temor, también hay mucho coraje y mucha determinación de la gente para continuar resistiendo a estas actividades mineras.
José Acosta, te agradecemos entonces este testimonio, este encuadre, digamos, analítico de lo que ha sido este nuevo crimen contra una activista ambientalista en tu país. ¿Queda algo para agregar que te interesaría agregar?
No, muchas gracias a ustedes. Es muy importante difundir este tipo de situaciones, porque hemos tenido conocimiento precisamente el día de ayer de nuevas amenazas, o sea, amenazas a comunicadores de las radios comunitarias de la zona, amenazas a otros líderes, y creemos que la única manera de evitar nuevos asesinatos es generando presión a las instituciones gubernamentales para que realicen una pronta y eficiente investigación que lleve a los tribunales no solo a los actores materiales, sino también a los actores intelectuales de todos estos asesinatos. En ese sentido, pues, nosotros agradecemos profundamente el aporte de Radio Mundo Real, el interés por conocer más sobre estos temas y por incrementar la difusión, digamos que es muy relevante en estos momentos que estamos pasando.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. Dicen que cuando sea grande ya no me voy a dejar querer. ¡Qué tontos! Los besos y los abrazos siempre se sienten bien.
Un abrazo es lo que nos toca ahora aquí en Mar de Fueguitos. Hoy es el día del abrazo mundial, ni más ni menos. Y las gentes de Sin Dinero aquí en Bilbo, Diruri Gabel Cartea, han organizado un reparto de abrazos gratuitos esta tarde a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Circular y en la Plaza Moyúa en Bilbao. Abrazos gratis con motivo de este Día Mundial de los Abrazos. Solo hace falta llevar, aparte de con qué abrazar, evidentemente, un cartel donde anunciemos eso, que estamos dispuestos a dar abrazos gratis.
Bienvenidos
al mundo
del sueño,
de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
No es mal día, el último Mar de Fueguitos del 2009 para seguir soñando, para seguir reclamando que el derecho a soñar esté incluido en esa lista universal de los derechos humanos. Soñamos, si os parece, con Ramón Gómez de la Serna, el escritor, el mago de las letras, de las palabras, que ya falleció hace unos cuantos años y que dejó muchas greguerías, muchas de sus famosas greguerías relacionadas con los sueños, greguerías que sueñan. Decía, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, se preguntaba a Ramón Gómez de la Serna si las sábanas están heladas, se sueña en trineo. Hay matrimonios, decía, que se dan la espalda mientras duermen para que el uno no le robe al otro los sueños ideales. Decía Ramón Gómez de la Serna que en las cajas de los lápices, esos maravillosos lápices de colores, es donde guardan sus sueños los niños y las niñas. En definitiva, decía Ramón Gómez de la Serna, somos lazarillos de nuestros sueños. Y ojalá, y menos mal, que lo sigamos siendo, que sigamos dejándonos arrastrar, guiar por esos sueños, como decíamos al comienzo, se pueden soñar dormidos o se pueden soñar, y mucho mejor, mucho más claros, se puede soñar también despiertos. Vamos a soñar el 2010, vamos a soñar, ¿por qué no?, un mundo distinto, diferente. Lo vamos a hacer atrapando ahora, aprovechándonos de los sueños de un poeta, en este caso Ángel Guinda, en su libro que ya os presentamos hace unos días, Poema para los demás. Hay un poema, un sueño, que habla de eso, del mundo por venir, del mundo nuevo y bueno por venir. Escuchamos ese sueño en la voz de nuestra compañera María.
Cambiar el desorden del mundo. Se declara el estado de crisis permanente. Desde ahora los niños nacerán con vivienda. Toda la población es emigrante. La sociedad prioriza al individuo. Se legalizan las drogas naturales. Se subvenciona la solidaridad. Se concede a los jóvenes pensión devolutiva. Los ancianos serán privilegiados. La vida se proclama asignatura. La muerte recupera valor espiritual. Se restringe el presupuesto de defensa. Fronteras franqueables hasta su desaparición. Si la fidelidad daña la salud mental, se desbloquea la fórmula pareja. El ejercicio del poder se renueva anualmente. Se habilitan las islas eclesiásticas. Se suprime el consumo más superfluo. Se debe trabajar para vivir. Nadie viva para trabajar. Se permite soñar con otra realidad. Etcétera, etcétera, etcétera.
Un sueño, una duda más, sueño que os dejamos aquí, ahora os lanzamos ahora en este último programa del año. Hablamos de sueños, hablamos de bostezar y nos preguntamos si cuando bostezamos los sueños se nos van o nos entran. por la boca. Está aquí ya con nosotros nuestro ex olenchero. Hoy ha dejado la ropa de olenchero en casa y viene con el traje de faena.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaino. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Oye, estoy encantado con la visita del olenchero a esta radio. Tras 4 años de pedir un foco, o sea, foco sobre micro, el mío, para poder leer, este año olenchero ha tenido a bien colocar una bombilla de bajo consumo.
Voy a contar una cosa que estoy viendo ahora mismo y os lo estáis perdiendo. Hay que tener cuidado con ese foco porque da exactamente en la calva de Chema y deslumbra que no os imagináis.
Claro, es que aquí no hace falta maquillaje. Si me hubieses visto en el cine, aquí ya maquillaje hubiese empleado tita, un poquito para brillos y rojeces. Bueno, olenchero, si esperabas aplausos, pues no. Sin más tengo luz para leer. Pero aunque tarde, es que ricasco. Espero que hayas dejado alguna bombilla de repuesto. De momento no me desprendo de la linterna, porque este año que estrenamos... En 2 días, pues necesitará que veamos con claridad y actuemos con dignidad para trabajarnos ese futuro de vida que queremos para nuestros hijos. Y aunque sea Nochevieja, más a las barricadas y menos a las barricas. Ah, oye, y a ver si empezamos el año en condiciones. Hazte un regalo de Año Nuevo. Hazte la gunchaile de Tastas. Llámales a esto, que estos son los que cogen el teléfono, a Tastas en horas de oficina, al 944-15-1414, porque necesitamos la gunchaile para seguir caminando y para seguir en espera de libertad. Calle de la Libertad, que empieza en la cueva de Atxerri y termina en Ascau. Es la única vía de acceso a la Plaza Nueva que desde el principio, es decir, desde la terminación de la misma en 1851, la consideraron como calle. A su apertura, hecho sucedido en 1851 y 1854, se denominó Calle de la Princesa, en honor a la princesa de Asturias, Isabel de Borbón. Bueno, el ayuntamiento, presidido por el alcalde Eduardo Victoria de Lecea, acordó cambiar varios nombres de calles, entre los que se encontraba esta, que pasó a llamarse Libertad. La palabra y su significado es para los vascos el máximo exponente, pues ya Horacio, en sus escritos, refiriéndose a esta raza, les denominaba los fieros defensores de la libertad. Y en 1937 suprimieron el nombre aquellos que creían que el término engendraba connotaciones puramente negativas, interpretándolo como una evolución sociopolítica del libertinaje, imponiéndole el nombre del notable pensador y escritor Ramiro de Maeztu y Wisney. Pero ya se decidió cambiar al que tenía a este otro nombre, al anteriormente, al de Libertad, en un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao del día 3 de julio de 1980. Y ahí, en esa calle, tenemos de los varios establecimientos que había famosos, aquel afillador. Y ahora hay también todavía una paragüería que es de aquellos tiempos de cuando yo era chaval.
Que ya había paraguas.
Que ya había paraguas. Es un salao, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos en fin de año? Venga.
Y que tenemos vacaciones. ¿Sabes cómo dice una de paraguas? Hoy en día llueve más dentro de los paraguas que fuera.
Sí.
Eso dice una de paraguas.
Bueno, hoy saludamos a los compis de la prisión de Basauri pidiendo un año nuevo y en libertad. Y en el kilométrico, hoy, pues visitaremos a Lier Rodríguez Arechavaleta, que nos costará por visita 1.832 kilómetros. Esta está en Fresnes. Y a Iker Mendizábal Cubas, que nos haremos 1.822 kilómetros por visita, porque está en la Santé. Y a Igor Iguarta Igartua Echevarría, que este está en Fleury, a este tendremos que hacer 1.840 kilómetros por visita. Y como el año que viene, igual que este año, ¡Gor Atleti! Que yo ya me entiendo. Y bueno, como me dices que me pongo muy así, muy así, muy así, pues hoy, fíjate, los de vaya semanita creían que habían inventado lo del puteche. Pues verás que no. Y esto nos lo cuenta, hombre, puteche no llamaban cuando aquello. Esto nos lo cuenta Imanol Villa. Y dice que Bilbao tuvo su lado golfo, picante y sensual, sórdido a veces, pasional y vicioso otras, descaradamente carnal en ambos casos. Y es que a comienzos del siglo XX, pese al avance del estrecho y severo catolicismo, los tiempos modernos también trajeron lujuriosos comportamientos inmorales que se instalaron en buena parte de la población masculina de la villa. De los burgueses se decía con acritud, y quizás también con un poco de envidia, que organizaban auténticas orgías en las que, tras el buen comer y el buen beber, el pecado de la carne se daba en toda la extensión de la palabra. También era de sobra conocido que más de un capitalista con nombre mantenía y cuidaba de su querida como si de un tesoro se tratase. Todos, muchos de ellos, ejemplo altísimo de ferviente catolicismo, con misa dominical incluida, y eran, a juicio de la prensa socialista del momento, unos hipócritas redomados, inmorales, que usaban de sus influencias y dinero para conquistar a incautas señoritas que, ante el sueño de poder cambiar de vida, caían en los brazos de depravados burgueses para sucumbir a sus más bajos apetitos carnales. Por supuesto que las clases más humildes no hacían ascos a la golfería ni a las oportunidades de desahogarse ante los calentones sexuales, y para ellos quedaba la prostitución instalada en Bilbao la Vieja, que tenía en el área de las calles de San Francisco, Gimnasio, Cortes, su principal foco de actuación, aunque a su favor alegaban que esa prostitución estaba fiscalizada por el ayuntamiento. El reglamento municipal de 1873 fue un ejemplo de las ansias oficiales por controlar el vicio, asentado entre las clases más populares. En aquel barrio obrero, según atestiguó don Indalecio Prieto en sus memorias, existieron dos mansiones, non santas, muy afamadas durante los primeros años del siglo XX, la Casa de Amparo y la de Adela. La primera recibía a los clientes en un salón de baile en el que un pianista ciego amenizaba la velada a los impacientes o ya satisfechos clientes. Por el contrario, en la mansión de Adela, el lugar de reunión era la cocina, toda ella adornada con una cacharrería de bronce brillante. Tan prometedores negocios llegaron a su final cuando Amparo, después de una larga enfermedad, murió, y Adela, triste y abatida por el fallecimiento de su amante, decidió cerrar la casa que regentaba. Sin embargo, y visto lo lucrativo de la empresa, la dueña del inmueble en el que Amparo había tenido su mansión se reservó para sí el piso principal para continuar con la costumbre aquella, hábil propietaria de nombre Milagros y que tenía una amiga de alma llamada Pilar la Tumbona, a la que tampoco le era ajeno el negocio de la carne. Quiso el destino que ambas mujeres trabasen amistad con una alcahueta madrileña, espiritista, adivinadora del futuro y experta en el arte de echar las cartas, llamada María, y fue precisamente esta última la que tuvo la idea de dar un giro al negocio y convenció a Milagros y a Pilar de que ninguna alcahuetería de los altos vuelos tendría éxito dentro del casco de la villa, porque dado el ambiente hipócrita en el que vivían los hombres pudientes, ni los solteros se arriesgarían a ser vistos entrar en casas de mala nota. Y por ello era necesario trasladar el negocio fuera de la villa y, así es posible, dotarlo de un lujo fuera de lo normal. Seducidas por la madrileña, se pusieron manos a la obra y, tras mucho buscar, encontraron el lugar perfecto en unos terrenos situados dentro de la jurisdicción de Deusto, junto al camino de Elorrieta, y allí construyeron un chalet rodeado por un hermoso jardín al que, por esas cosas del atractivo de lo exótico, le pusieron de nombre Happy Hotel. Vamos a pasar ya.
Casi nada, vamos. Eso del de mote de la tumbona tampoco está mal elegido, ¿eh?
Si era una trabajadora. Bueno, vamos a dar estos premios, que hoy esto tiene miga, fíjate. Que se lo iba a dar a Rocco Varela, por lo bien que me cae, y hasta ni sé por qué, pero seguro que él sabe por qué le iría a dar la raspa de sardina. Pero claro, esto es más gordo. Y la raspa de sardina, hoy y como final de año, y para ver si espabila, al señor ministro de Interior español, don Alfredo Pérez Rudalcaba, que asegura que el trato carcelario en el Estado español es increíblemente bueno. O sea, increíble hasta para él. Es que este se cree que es el increíble Hulk. ¡Hala! Y tarrina de arroz con leche, con polvo de canela, para Igor González Sola, un amigo mío, apodado el enfermo, hoy preso en Badajoz. Y la respuesta a este amigo mío y al resto de mis amigos será la del 2 de enero a las 5:30 en la Plaza Aita Donosti. Euskal Presoak, Euskal Herrira, Urteberrión.
Hasta el 13 de enero. Fíjate que tenemos vacaciones, Chema. Hasta el 13 de enero.
Tiene una esta, pero no. Tiene seguidilla.
Sí, pero la dejamos para el 13.
Vale.
Y a vosotros, regresamos aquí en Mar de Foguitos. El jueves 7 volvemos nosotros, jueves que viene. Agur, que os vaya muy bien. Y nos quedamos con una canción que habla de luces, luces de ciudad, luces Agur, que han venido por fin aquí a Tastas. Son las gentes de Microguagua. Nada, que lo paséis bien y que entréis el año, si se puede, un poquito mejor que lo que despidáis este. Agur.
Barcelona, y creo, esta es mi ciudad. Vivo en Barcelona y veo mucha mentira.
Luces es lo que necesita para que brille. Es el color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European Lifestyle.
La reina del lugar.
La luz de la ciudad.
brille ese color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. Luce es lo que necesitas para que brille ese color perfecto de tu negocio. Los uniformes que imponen, que protegen este nuevo modo de pensar. European Lifestyle.
Hasta que choque China con África.